del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
La palabra mezcal tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl y significa maguey cocido. De esta planta se produce el pulque, una bebida fermentada de uso popular en México y de baja graduación alcohólica, mientras que del agave, la planta cuyos jugos fermentados y luego destilados, se obtiene el mezcal. Hay más de 100 variedades de magueyes o agaves. Solo en México existen más de 100 especies, una veintena de subespecies y casi 30 variedades con formas y tamaños diferentes, desde el más pequeño, cuyas hojas solo tienen 30 centímetros de largo, hasta el más grande que crece en el centro del país y que llega a tener un diámetro de 10 metros y una altura de 3. A la llegada de los españoles, en 1519 el pulque era la única bebida alcohólica que se conocía. Una vez que se introdujo en México el proceso de destilación, surgieron bebidas de alto grado alcohólico obtenidas del agave, a las que originalmente llamaron vino de agave o vino de mezcal, de donde surgió el tequila a finales de 1800. Técnicamente hablando, podría decirse que el tequila es una forma de mezcal, pero no que el mezcal es una forma de tequila. Existen diferencias específicas, principalmente en la forma de producción y en la variedad del agave del cual se obtienen ambas bebidas. Información publicada en el portal electrónico www.mezcaldeoaxaca.com. El garabato, arte y cultura de México. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. Me acompaña en el control operativo Cristian Rosales. Ambos estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada al interior del Centro Universitario del Norte, y esperando que se sume a este recorrido por el arte y la cultura de nuestro país, un país que, como siempre lo comentamos, somos rico en ello, y qué mejor manera de disfrutar de esta riqueza que difundiendo, promoviendo y por supuesto contribuyendo a la preservación de esta riqueza cultural y artística que tenemos en México. El día de hoy, y para conocimiento de ustedes, tendremos una charla con un académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, experto en temas que por supuesto son de relevancia y que en el caso puntual de esta emisión pretendemos que también lo sea de interés para ustedes. Como en todas las emisiones, ponemos a su disposición el 499-99-242-33 o, si lo prefiere, el 800-701-9999 por si desea comunicarse con nosotros y dejarnos algún comentario, alguna inquietud o sugerencia de este y otros temas que le gustaría que abordáramos en esta frecuencia, especialmente en el programa El Garabato. Envío también un saludo para la audiencia que nos escucha a través de la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Gracias por su sintonía. Tengo el gusto de saludar al doctor Margil de Jesús Canizales Romo. Él es director de la Unidad Académica de Historia, con licencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica para hablarnos sobre la producción del mezcal. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y pues es un placer estar en este programa para aportar un poco sobre la historia del mezcal, sobre todo en el estado de Zacatecas.
Por supuesto, doctor, y en ese sentido, ¿qué le parece, para ir rompiendo el hielo, por decirlo de alguna forma, compártanos un poco de su trayectoria y posterior a ello vamos a hablar precisamente de su interés en esta temática y lo que ha encontrado en la investigación que ha realizado al respecto?
Yo soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Historia también por mi alma mater, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente me desempeño como director de la Unidad Académica de Historia, ahorita en este momento con licencia. Pues nos hemos dedicado a investigar temas como relacionados con las haciendas, la economía agrícola, la cultura popular en las comunidades, en los espacios rurales del estado de Zacatecas. Y últimamente me dio por investigar las haciendas mezcaleras, para lo cual, bueno, publicamos un libro que se llama De las Mieles al Mezcal, Haciendas y Ranchos Mezcaleros en Pino, Zacatecas. Este libro se enfoca exclusivamente a esta parte del estado, un municipio muy pegado a la zona también mezcalera de San Luis Potosí. Pero también en la actualidad tengo un proyecto de investigación vigente que abordo un poco, o estoy iniciando la investigación en el sur del estado de Zacatecas.
¿También, doctor, con referencia al mezcal, a las haciendas mezcaleras?
Así es. La producción de mezcal en el sur de Zacatecas, pues ya muy pegado al estado de Jalisco, con otras características, pero que comparten pues una historia común, ¿no? De en esta larga historia de las bebidas alcohólicas en nuestro México.
Oiga, doctor, y precisamente, ¿por qué el mezcal? Cuéntenos un poco qué lo lleva a interesarse por esta temática y en un segundo momento platíquenos también, por ejemplo, ¿cuáles son los orígenes del mezcal? ¿Qué es lo que usted ha observado, ha estudiado y que ahora nos gustaría conocer en el garabato y, por supuesto, que la audiencia que nos está sintonizando en esta frecuencia puedan conocer también lo que ha encontrado?
Sí, mira, yo siendo estudiante de la licenciatura en Historia, recuerdo en una ocasión que como un viaje de prácticas, de reconocimiento de varios lugares históricos del estado, visitamos Pino, Zacatecas. El interés principal era la minería, los vestigios de las minas como tal en toda esa región, pasando por un centro minero muy importante que fue Noria de Ángeles. Pero a mí me impactó mucho los vestigios de algunas haciendas que visitamos, que todavía tenían pues infraestructura en pie, donde producían mezcal, específicamente una de las fábricas que viene produciendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que se llama la fábrica La Pendencia en Pino, Zacatecas. Ese fue el primer contacto que yo tuve con pinos, pero luego investigando en los archivos, ya realizando los estudios de maestría, investigando en los archivos de pinos, encuentro que pues mis orígenes están ahí. Encuentro algunos antepasados de los cuales mi papá ya me había platicado, y yo emocionadísimo le llevo los documentos, copia de los documentos que encuentro, y me dice efectivamente, ¿no? Don Florencio Canizales era mi tatarabuelo. Él vivió a finales del siglo XIX y pues también dicen que origen es destino, ¿no? Desde ahí procuré visitar Espíritu Santo, Pino, Zacatecas, que es de donde era originario mi tatarabuelo, y ahí había varias fábricas de mezcal, 5 fábricas de mezcal, era un depósito también de mezcal a finales del siglo XIX y principios del XX, y ahí fue donde me enfoqué y decidí meterme a fondo para investigar las fábricas de mezcal en la jurisdicción de Pino, Zacatecas, que son características muy similares que comparte con las fábricas de mezcal de San Luis Potosí.
Qué interesante coincidencia. Digo, finalmente, para quienes realizan este tipo de trabajos, de investigación, por supuesto me refiero, siempre hay una motivación muy puntual, pero en el caso de usted, esta situación familiar, bueno, pues de entrada y de forma muy personal, a mí me parece bastante atractiva.
Así es, fíjate que al principio cuando elegí el tema, no sabía cuántas fábricas existieron en Pino Zacatecas, no sabía si cantidad de fábricas pudiera ser significativa para que me alcanzara para hacer una tesis de maestría. Sin embargo, pues me encuentro que fueron alrededor de 30 fábricas de mezcal en toda esta región, con características distintas, unas pues con una producción muy muy importante en cantidad de litros de mezcal, otras más pequeñas, otras prácticamente negocios familiares, muy muy pequeñitas de ranchos que producían mezcal, pero pues me dio para investigar esa dinámica socioeconómica de la producción del mezcal y cómo estas haciendas, que a su vez eran haciendas agrícolas y en menor medida ganaderas, pues también se dedicaban a la producción del mezcal, de donde provenían la mayoría de sus ingresos económicos.
Doctor, ¿qué encontró ya durante la práctica precisamente en este lugar? Y, por ejemplo, ¿cómo empieza a darse la producción de mezcal puntualmente en esta zona donde usted aboca sus estudios?
Aunque mi estudio se ubica preferentemente en el Porfiriato y después de la Revolución hasta 1930, yo tenía que indagar un poco sobre los orígenes de la producción de mezcal en esta región. Encontré registro de permisos para establecimiento de fábricas de mezcal que datan de 1752. Y hay varios estudios que hacen funcionarios de la corona española para ubicar precisamente el estanco de mezcal, que le llamaban, pues que era una especie de lugar autorizado para la distribución, almacenaje y distribución del mezcal. Entonces, desde mediados del siglo XVIII, estas fábricas de mezcal ya estaban en pleno funcionamiento, por lo menos 14 fábricas de mezcal ya estaban en pleno funcionamiento con una producción importante. Este personaje que hace un estudio de en dónde se debe ubicar este estanco de mezcal, duda en ubicarlo en el actual territorio de San Luis Potosí, pero luego se decide establecerlo en Pino Zacatecas, primero por el auge minero que tenía este lugar llamado San Matías de Sierra de Pinos en aquel tiempo, y luego por la gran cantidad de agave endémico, de agave verde, llamado también, su nombre científico, Salmiana Weber, pues que había abundantes magueyeras en toda esta región, que según este personaje decía, era una materia prima inagotable prácticamente para la producción del mezcal. Entonces es que decide, desde mediados del siglo XVIII, que se estableciera aquí el control de toda la producción y la venta, la distribución del mezcal.
Qué interesante comentario, doctor. Quisiera quedarme con este precisamente para irme a un corte de estación, pero pedirle, por supuesto, que usted se mantenga en la línea telefónica. Tenemos otras inquietudes que nos gustaría externarle y conocer, por supuesto, su punto de vista, su propia experiencia durante la investigación y los hallazgos que ha encontrado.
Claro que sí.
Vamos entonces a hacer un corte de estación, pero regresamos en un instante.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso, escuchan El Garabato y continuamos platicando con el doctor Margil de Jesús Canizales Romo sobre la producción de mezcal, puntualmente en Pinos, Zacatecas, pero también el impacto que ha tenido no solo en ese estado o en nuestro país, también la proyección que se dio en su momento fuera de esta frontera. ¿Ha encontrado en sus estudios que esta actividad se haya vuelto familiar y que aún persista como tal?
Mira, yo creo que el esplendor de las fábricas de mezcaleras en Pinos, Zacatecas, se da precisamente en el siglo XIX. Ya sin una restricción, digamos, marcada, porque hubo varias prohibiciones a la producción de mezcal a lo largo del periodo colonial. Pues precisamente porque había poca regulación, era muy penado las fábricas de mezcal clandestinas o que no tuvieran las medidas sanitarias y el procedimiento que se establecía desde aquel entonces para la producción del mismo. En el periodo independiente ya no existen estas limitantes y se afianza un poco la producción de mezcal. En el porfiriato hay un impulso a la agroindustria del mezcal, porque anteriormente les cobraban impuestos de acuerdo a la cantidad de mezcal que producía cada fábrica. En el porfiriato simplemente se tenía que llenar una cuota por región, por así decirlo, por distrito, o por partido político, que era la cabecera de Pinos, cabecera del partido político, se llenaba una cuota entre los productores. No importaba tanto cuánto fuera la producción. Entonces, eso fue un aliciente para poder producir gran cantidad de mezcal. Y también coincide aproximadamente hacia 1895, 1898, coincide también con una crisis en la producción del tequila, que era pues su rival por autonomía en la producción. Creo que en esa época ya han hecho estudios muy importantes para la producción del tequila. Hay una sobreexplotación del agave y se llega pues casi a colapsar la producción por esta sobreproducción, también por una demanda nacional e internacional. Yo creo que en esta época, finales del siglo XIX, tenemos pues también la mejor época en el periodo prerrevolucionario de exportación de tequila. Entonces, de alguna manera los productores mezcaleros aprovechan esta coyuntura y es cuando empiezan a expandir su mercado, que llega pues a las ciudades más importantes de México, como Ciudad de México. En sí no es un mercado que abarque gran cantidad de lugares a nivel nacional, pero sí se expande a los centros mineros aledaños a Pinos, Zacatecas, y sobre todo en el estado de Zacatecas, que también hay un renacimiento en estos centros mineros. Los centros mineros van a ser un mercado importante para el mezcal, a tal grado que pues los productores o los intermediarios de esta venta de mezcal idean un circuito de venta clandestina del mezcal. Encuentro para finales del siglo XIX un circuito de venta clandestina que por supuesto es localizado por el gobierno federal, por el gobierno de Porfirio Díaz, y penalizado, encarcelan a varios vendedores. Es un tema un tanto interesante porque es una ruta que dicen los entrevistados en aquellos expedientes, pues que esa ruta la conocían incluso desde el periodo colonial, que ya existía para la venta clandestina del mezcal.
¿Vender mezcal daba algún tipo de estatus? Hay que también tomar en consideración las cuestiones sociales y no sé qué encontró usted en ese sentido.
Sí, bueno, los dueños de las fábricas encontramos varios tipos de hacendados. Por ejemplo, tenemos solamente un hacendado extranjero de nacionalidad española, dueño de la fábrica de San Martín. El resto son propietarios mexicanos ya, si bien algunos de ascendencia española, pues ya nacidos en México, y algunos sí son pues destacados empresarios. Se refleja, por ejemplo, en cómo reinvierten o le inyectan capital a sus fábricas de mezcal. Por ejemplo, la fábrica La Pendencia, que en aquel momento pues va a ser como que la punta de lanza en cuestiones de equipamiento, introduce motores a vapor para poder movilizar la fábrica, tanto hacer la titulación del agave como para extraer el agave, para usar bombas de succión que pudieran dinamizar y agilizar el proceso de la fabricación del mezcal. Esto en el siglo XIX es un adelanto tremendo. La mayoría de las fábricas, tanto en San Luis Potosí como en Zacatecas, pues utilizaban el tradicional molino chileno, que era una gran muela, como la que utilizaban en los centros mineros, en las haciendas de beneficio, y trituraban el mezcal calado por bestias de carga. La Pendencia es el ejemplo a seguir. De hecho, ninguna la igualó en cuanto a equipamiento, mucho menos en cuanto a producción. Pero teníamos otros tipos de fábricas más pequeñitas, algunas que eran de alguna manera maquiladoras de las grandes fábricas, como Espíritu Santo, que concentraba gran cantidad de mezcal, y aquí viene también un ingrediente muy interesante para la venta del mezcal. La introducción del ferrocarril, las haciendas que tenían el ferrocarril cercano, como lo fue Espíritu Santo, Zacatecas, y la misma cabecera del partido de Pinos, pues podían vender su mezcal a distancias más lejanas. El mezcal creo que no tenía el problema, de como si lo tenía el pulque, de que se podía echar a perder si se transportaba a grandes distancias. El mezcal, una bebida destilada, pues no tenía ese problema. Entonces llegaba hasta la Ciudad de México, hasta el norte, a la frontera de con Estados Unidos, a los reales de minas del norte, especialmente Monterrey, Chihuahua, pero en su gran mayoría sí se quedaba en el estado de Zacatecas, en los centros mineros.
¿De dónde adquieren los zacatecanos de Pinos el conocimiento para elaborar este mezcal? Y si pudiera relatarnos también, con base en lo que se le ha informado, ¿cómo se da precisamente la producción de este producto, dado que ya nos ha adelantado un poco de cómo era el proceso?
Desde el siglo XVIII se produce mezcal en el periodo colonial, pero hay investigaciones que aseguran que la destilación del mezcal se realizaba incluso desde la época prehispánica. El agave, trabajar el agave, creo que es una característica muy peculiar, específicamente de América, porque podemos encontrar agave desde Utah en Estados Unidos hasta Centroamérica, algunos países como Colombia, todavía podemos encontrar diferentes variedades de agave. De las 200 variedades que existen o que existieron, porque algunas ya están a punto de desaparecer o desaparecieron, pero de esas 200 o más de 200 especies que existen, mínimo 140 están en México. Y de esas 140 especies, desde pequeñitas o plantas de ornato, que no producen nada, más bien son nada más de adorno, hasta magueyes grandísimos que llegan a medir 4 o 5 metros y que desde el cual se explota el ixtle o la fibra natural. Entonces, creo que la relación ser humano y la planta del agave, pues dicen los arqueólogos que mínimo tiene alrededor de de 9000 años en el continente americano. Entonces son saberes ancestrales que pues se fueron pasando de generación en generación. Es bien conocido que el agave se utilizaba como alimento, el agave cocido desde la época prehispánica, que todavía lo podemos encontrar en muchísimos pueblos, tanto del estado de Jalisco, como en Oaxaca, como en Hidalgo, en Zacatecas, en todos los estados que se produce mezcal. Este mezcal en penca, como también se le conoce, es agave cocido, que se mastica y que es muy dulce. Entonces, sería un tanto difícil establecer el origen así puntual de cómo se empieza a destilar. Lo que sí es cierto es que con la introducción del alambique español, con un alambique de cobre, y no de barro, como seguramente se hacía en la época prehispánica, pues se potencializa esa explotación del agave para ser destinada como bebida alcohólica. Por supuesto, teníamos el pulque, que no es una bebida destilada, sino más bien es una bebida fermentada, y antes de ser pulque, pues tenemos el aguamiel, que es una bebida prácticamente recién sacada de la planta del agave, y que no se fermenta, que no es una bebida alcohólica. Entonces, yo creo que en México contamos con una historia muy rica, muy variada, en cuanto a toda esta tradición de lo que hacíamos y de lo que hacemos con el agave. En Pino Zacatecas específicamente, en San Luis Potosí, hay registros ya y estudios también realizados. Recuerdo el trabajo de Jean Bazán, un historiador que se enfocó a estudiar 5 haciendas potosinas, pues ya desde la época colonial ubica la producción del agave, el cultivo del agave se empieza a dar cuando pues el agave, digamos silvestre, empieza a escasear. Yo encontré un manual de cultivo del agave que provenía precisamente del estado de Jalisco. Entonces yo creo que hay historias compartidas, ¿no?, entre diferentes estados, y este manual de cultivo del agave pues data, si mal no recuerdo, de 1895, pero hacía alusión a otros manuales de cómo trabajar, de cómo trasplantar el agave y de todos los cuidados que pues se llevaba, ¿no?, en su maduración, en su clasificación. Es toda una cultura agavera la que tenemos en México, y que de acuerdo a sus diferentes variedades, pues también son las características en que el tiempo que debemos dejar para madurar el agave, que se puede llevar de 5 hasta 10 hasta 15 años para la maduración y para el corte y para la explotación de la misma planta.
Tenemos que hacer una pausa, vamos a un corte de estación, pero regresamos para seguir con esta charla sobre la producción del mezcal en Pinos, Zacatecas.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México. El día de hoy, puntualmente, estamos hablando sobre las haciendas mezcaleras, y para ello tenemos en la línea telefónica al doctor Margil de Jesús Canizales Romo. Él es director de la Unidad Académica de Historia con licencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas y, bueno, también es un historiador experto en este tema. Hablábamos sobre esta relación que de alguna forma también se da entre Jalisco y Zacatecas respecto a la producción del mezcal. Sin embargo, quisiéramos preguntarle, antes de enfocarnos en esta relación, ¿cómo se da este boom de la producción del mezcal y si usted observó también algún debacle en alguna fecha en particular.
Sí, mira, hablábamos del auge precisamente que se da en la última década del siglo XIX, todavía en la última década del Porfiriato, entre 1900 y 1910, se ve una producción importante. Hay una especie de crisis que creo que también es generalizada para todo el campo mexicano hacia 1907 y empieza a tener algunos problemas de producción las fábricas de mezcal. Pero yo creo que el mayor golpe que le da a las fábricas pues es primero el periodo revolucionario, que las fábricas fueron muy golpeadas, saqueadas, destruidas en toda su estructura fabril. Pero después la misma revolución o los resultados de la revolución, como lo fue la reforma agraria, pues también trae consigo un cambio importante en la producción de mezcal. El gobierno mexicano, ávido de tierras por repartir, rompe con la lógica de explotación que tenían las haciendas mezcaleras en cuanto a la explotación del maguey. Empiezan a cercenarse las haciendas. Hay haciendas ya para los años 30, 40 del siglo pasado, haciendas ya muy, muy divididas por el reparto agrario. Tenemos el ejemplo de la hacienda de La Pendencia, que les decía fue el ejemplo a seguir, yo creo que para muchas haciendas aledañas, y una hacienda que tenía una producción muy importante. Hacia los años 30 ya se encontraba completamente endeudada con sus trabajadores. Aquí se da un dato curioso, donde la dueña de la hacienda en aquel tiempo, en vez de ceder a la primera a que el gobierno otorgue tierras de cultivo, ellos ven una forma de pagarle las deudas de los trabajadores con tierras. Primero cediéndole en la casa donde vivían y después otorgándole parcelas en propiedad privada, porque ahí no era dotación de ejido, no era una medida que implementara el gobierno. Entonces ya estaban muy, muy diezmadas las haciendas, porque esa lógica de explotación del agave se vio trastocada completamente con el reparto agrario. Otro asunto es que ya los campos que estaban repartidos, también ante la urgencia de convertir esas extensas magueyeras en centros de cultivo o en tierras de cultivo, pues fue también un desastre ecológico tremendo, porque pues acaba con las extensas magueyeras que existían en las planicies, en las zonas serranas de este lugar de Pino Zacatecas. Y pues esto también trastoca primero la producción de mezcal. Se produce cada vez menos. Los dueños de los ejidos o los ejidatarios venden las plantas de maguey a las fábricas mezcaleras. Por un momento pues hay un abasto de materia prima importante, pero llega un momento en que se colapsa, porque la materia prima pues es un recurso finito, y las fábricas tienen ya otra lógica también de producción. Aquí empiezan hacia los años 40 un proceso de compraventa de fábricas de las familias de abolengo que las habían poseído incluso desde el siglo XVIII, en algunos casos el siglo XIX en su mayoría, pues empiezan a vender las fábricas y las haciendas en su conjunto, y empieza también un acaparamiento de estas fábricas de mezcal. Se da entonces ya más bien un monopolio en la producción de mezcal, pero muchas fábricas dejan de funcionar, dejan de producir, precisamente por todos los estragos que trajo la revolución a las haciendas mezcaleras y a las haciendas en su conjunto. Creo que rompe con la lógica de planeación que tenían los hacendados, rompe también con la lógica de explotación del agave, porque había reglas muy claras. A finales del siglo XIX era muy cuidado que si se cortaba un agave o si se castraba un agave, este castramiento es la operación de cortar la flor del agave, que le conocemos en esta región como quiote, que también es comestible y que podemos ver en muchos pueblos de México vender este quiote. Cada vez que se cortaba un agave o se castraba un agave, se tenían que plantar dos agaves. Y bajo esta lógica, pues era prácticamente inagotable las plantas del agave. Hay que mencionar también que pues el desmonte o la conversión de tierras agaveras a tierras de cultivo, pues también trajo un desastre ecológico tremendo. Sabemos que cuando se pierde una planta de agave o una planta de nopal, es decir, que la quitamos, pues estamos afectando también a otras especies, flora y fauna, ¿no? Entonces, los animalitos que viven alrededor de esta planta, pues también están en peligro de extinción. Entonces, ese fue a grandes rasgos la debacle que tiene la producción de mezcal en Pinos, Zacatecas. De esas casi 30 fábricas, o en algún momento fueron 30 fábricas en plena producción en siglo XIX, pues ahora quedan solamente alrededor de 3 o 4 fábricas de mezcal que siguen produciendo. La Pendencia es una de ellas, que de manera ininterrumpida ha tenido su producción de mezcal. Se han enfocado un poco más a la exportación del mezcal, porque de repente pues es más costeable exportar esta bebida. Es una bebida muy noble, es una bebida de buena calidad, pero la cantidad de fábricas disminuyó drásticamente. Una última reflexión que yo hago en este libro que les comento, pues es que después del periodo revolucionario se le pidió a la tierra, al sembrar maíz y frijol, lo que la tierra de esta zona no estaba en condiciones de dar, ¿no? De manera endémica, pues maguey, da nopal. Hay zonas magueyeras que se están rehabilitando en la actualidad, y también zonas nopaleras, y en algún momento se le llamó el oro verde. Entonces yo creo que pues un buen proyecto económico social para estas regiones, donde abunda la migración hacia Estados Unidos y hacia otras ciudades de México, sería pues reactivar estas zonas magueyeras, reactivar las fábricas mezcaleras, que algunas están todavía con toda su infraestructura casi completa, para pues también reactivar esta zona económica, donde pues a veces parece ser que la parte de la vida cotidiana pues es la miseria, el abandono. Es triste ver cuando uno recorre estas comunidades colindantes entre los estados de San Luis y Zacatecas, ver letreros en las casas particulares donde dice se venden tierras y casas, porque pues la mayoría de la población ya se encuentra en Estados Unidos y ya no tiene el sustento con que vivir en su comunidad de origen. Esas serían unas de las últimas reflexiones pues de esta investigación que concluyó en este libro denominado De las Mieles al Mezcal, Haciendas y Ranchos Mezcaleros en Pinos, Zacatecas, 1890-1930.
Es momento de realizar una nueva pausa de estación, pero regresamos en un breve instante.
La elaboración del mezcal empieza cuando, después de 8 a 9 años, la siembra del maguey llega a su madurez. Para preparar el maguey, se cortan las pencas hasta dejar limpia la piña, llamado así el tallo por el aspecto que adquiere después del corte. Este es calentado previamente a base de leña, además de agregar piedras de río para concentrar el calor. Las piñas se acomodan en el horno y se cubren con bagazo y mantas durante un periodo de 3 días. Cuando la cocción de las piñas llega al punto ideal, estas son removidas y colocadas dentro de un aro de piedra de aproximadamente 5 metros de diámetro para iniciar la molienda. En el centro hay un poste vertical que conecta un eje a una enorme rueda de piedra. El maguey machacado se coloca dentro de las barricas de roble, con capacidad de 300 galones y se añade un porcentaje de agua, 5 a 10%. El tepache, resultado de la mezcla, se deja descubierto para fermentación natural, solo con su propia levadura. Este proceso dura de 4 a 30 días, dependiendo de la temperatura ambiente. Es transferido a un alambique de cerámica o de cobre. Un sombrero de cobre se coloca arriba del alambique y la mezcla se calienta, evapora y condensa lentamente a través de un serpentín que gota a gota deposita el mezcal en un recipiente de recolección. La fibra es retirada del alambique y el alcohol puro de la primera destilación se coloca nuevamente en el alambique y el proceso de destilación se repite. El líquido resultante es el exquisito mezcal. El mezcal y su producción están íntimamente ligados a las complejas tradiciones y costumbres de la cultura popular. Un festival sin mezcal es inconcebible. El mezcal es el agüita que hace hablar. Y como dice el refrán popular, para todo mal mezcal y para todo bien también. Información publicada en el portal electrónico Mezclas de Oaxaca. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso y entrando a la parte final de esta emisión, gracias a todos por mantenerse en esta frecuencia, por acompañarnos con su sintonía y también les reiteramos la invitación por si desean agregar algún comentario, alguna sugerencia, alguna inquietud o hacerle alguna pregunta a nuestro entrevistado. Continuamos con esta charla. Doctor, de las haciendas que aún están y que evidentemente disminuyeron de forma considerable, ¿qué es lo que le comentan los dueños que tuvieron que hacer precisamente para permanecer, para sortear todas estas situaciones? Y bueno, en el caso puntual del estado zacatecano, la producción continúa. ¿Cómo logró recuperarse, si existe el término?
Claro, en Zacatecas en sí hay 3 regiones. Que han realizado producción de mezcal, se han dedicado a esta producción importante. Los orígenes mezcaleros del estado indudablemente se ubican en Pino Zacatecas. Es posterior el desarrollo de las productoras de mezcal en el sur de Zacatecas, muy pegado a los altos de Jalisco. Hay otra parte muy cercana a Durango, que explota otra variedad de agave, aunque la producción pues es menor. Efectivamente, sortearon muchas dificultades de mercado, sobre todo. Hubo un periodo, y seguramente también ante el gran auge que tuvo el tequila, prácticamente desde mediados del siglo XIX, pues hasta la actualidad, ¿no? Es indiscutible este auge que tiene a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que también recientemente el mezcal y las zonas mezcaleras de todo el país han tenido un repunte muy interesante. En pláticas con algunos de los dueños de las últimas fábricas de mezcal en Pino Zacatecas, me comentaban que ellos pues se iban a Europa a promocionar su mezcal. La hacienda de La Pendencia, que todavía tiene una actividad importante, me comentaba el señor don Ramón Valdera, que ya murió. Él me comentaba que la mejor promoción que él hacía era en Europa. Les enseñaba a los europeos, a los alemanes, incluso llegó a ir a Rusia, a cómo disfrutar el mezcal de tal manera pues que no tuviera efectos tan drásticos en el consumo, ¿no? Sabemos que es una bebida fuerte, pero entonces él emprendían campañas de promoción de sus mezcales mediante la organización de coctelerías en diferentes ciudades. Se han asociado también recientemente, hay una asociación de productores de mezcal, de maestros mezcaleros, que también ha funcionado, ¿no? Asociarse para enfrentar estos problemas tanto de mercado como en la producción, el abasto de materia prima, en fin, son temas que pues en la actualidad se tiene que trabajar y pues yo creo que promocionarlo como parte de el atractivo turístico de los lugares es bien importante también. Se intentó realizar una ruta del mezcal en Zacatecas, pero no tuvo los resultados esperados. Ahorita yo creo que el mayor auge que se tiene es en el sur de Zacatecas, con fábricas de mezcal importantes, que estas datan de un periodo más reciente, pero sí de finales del siglo XIX. Ya encontramos algunas fábricas, incluso pues compitiendo mucho con el tequila, porque en esa región el mezcal, el agave que se utiliza, pues es la variedad que se utiliza para elaborar el tequila. No se le puede llamar tequila por la denominación de origen, pero las características son muy similares. Entonces, esa es la segunda fase de mi investigación y en la que me encuentro precisamente siguiendo esta ruta del mezcal ahora hacia el sur de Zacatecas.
Pues doctor, muchísimas gracias por este diálogo que ha mantenido con nosotros. Es bastante interesante lo que nos ha compartido en esta ocasión. Tan es así que ya tenemos ganas de escuchar los hallazgos que usted vaya a obtener en esta segunda fase de su investigación. También nos quedamos con esta reflexión que usted ha hecho a la forma de vida en la que también se ha observado en estos sitios. De nuestra parte, pues nada más que agradecerle. No sé si usted desea compartirnos algo más.
No, nada más agradecer el espacio, felicitarte por tu programa. Yo ya lo había escuchado. Creo que son temas pues muy interesantes y qué bueno que se dediquen a divulgar estos temas culturales, estos temas también históricos. Y pues nos ponemos a tus órdenes para abordar algún otro tema en un futuro. Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, doctor, y tenga la certeza que le vamos a tomar la palabra.
Muy bien, pues un saludo a todo tu amable auditorio.
Gracias al doctor Margil de Jesús Canizales Romo. Él es director de la Unidad Académica de Historia con licencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión, pues ha sostenido una charla bastante interesante con nosotros sobre la producción de mezcal en el municipio de Pinos y también estas haciendas, cómo lograron posicionarse, algunas de ellas desaparecieron. Esperamos que esta información y esta charla haya sido de su interés. Los invitamos a que sigan con nosotros, que no se despeguen de esta frecuencia, que nos acompañen todos los martes con más temas culturales y artísticos. Este recorrido que pretendemos hacer de forma conjunta, contando con su sintonía, con su participación y sus comentarios.
Un traguito tras otro, y con cada uno que pasa, la garganta se calienta cada vez más. El mezcal es una de las bebidas que más se ha popularizado los últimos años en nuestro país y en algunos otros más, en donde se ha importado con gran éxito. Pero, ¿conocías estos datos curiosos del mezcal? La historia que hay detrás de la elaboración de esta bebida data de cientos de años y tradición. Existen diferentes versiones de este, reposados o jóvenes, pero en todas estas se logra concebir diferentes notas, avainilladas, herbáceas e incluso con aromas a tabaco. Además, desde que alguien los prueba, cada quien tiene sus favoritos. El mezcal es la bebida más antigua de México.
fue producido por primera vez hace más de 400 años. Cuando se trata de mezcal artesanal, su proceso de producción es casi completamente manual, desde el embotellado con jarra, el etiquetado de su botella y empacado personal. Es un destilado hecho de agave horneado o cocido al vapor. Se puede elaborar de 40 diferentes variedades de agave, que pueden llegar a tomar de 6 a 8 años para alcanzar su plenitud. Tiene denominación de origen controlada y solo puede ser producido en una de las 9 regiones autorizadas en México: San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Durango, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas. Esta bebida puede ser reposada en vidrio o madurada en cualquier tipo de barrica de madera, por lo general en barricas usadas y a veces en nuevas. Después del tipo de agave y el tipo de cocido al horno o al vapor, el añejamiento en madera es el factor más importante para el sabor del mezcal. El famoso gusano. Tener gusano es más bien una curiosidad turística que un requisito para hacer mezcal. Sin embargo, el gusano de maguey le aporta al líquido una sedosidad y sabor distintivo. ¿Cómo se toma? Muchos disfrutan el mezcal derecho con una rodaja de naranja y sal de gusano, pero también se puede beber en un buen cóctel. Elaborado con información de la página electrónica culturacolectiva.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
De esta forma llegamos al final de El Garabato, Arte y Cultura de México, esperando que usted pueda quedarse con nosotros semana tras semana, nos acompañe en esta sintonía del 104.7 de FM y que también nos haga llegar sus comentarios. Soy Lupita Arceo y en el control operativo me acompañó Cristian Rosales. Gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana con más de arte y cultura de nuestro país. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.